Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. En esta ocasión nos encontramos aquí en Fundación Alas en Rideto, que al final les platico a qué se dedican, pero de antemano gracias por permitirnos el espacio. Oiga, hoy quiero que pongamos sobre la mesa con el especialista que nos acompaña un tema que cada día afortunadamente se pone más en boga, pero que sigue siendo algo que dejamos para luego porque creemos que nunca nos va a pasar. Pero si nos toca estar vivos, nos va a pasar porque nos va a pasar. Y esto es, ¿de qué vamos a vivir cuando seamos viejos? Vamos a hablar de fondos de retiro. Comenzamos. Jorge Hostos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, verdad?
Bienvenido nuevamente por
gracias,
acá.
Gracias, gracias, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
Que quedamos la última vez de que íbamos a hablar de esto.
Así es.
Y ya estamos aquí.
Y listos para hablar.
Platicando de que, como decía ahorita en la presentación, lo que son los testamentos y los fondos del retiro son como que creemos que nunca nos va a pasar y que nunca los vamos a necesitar, y nos encontramos tarde o temprano uno de estos días sentados en la mesa pensando,
¿cómo no lo hice antes?
¿Y ahora qué hago? Exacto. Entonces, antes, el pensar en un retiro va a sonar muy curioso, pero como que era algo tan sin pensar, uno, porque la expectativa de vida era menor. Vamos empezando por ahí. Segundo, tenías 11 o 12 hijos que de alguna u otra manera, pues ahí se cooperachaban, y tenías tu casa propia y tenías tus espacios. Entonces, como que el pensar en la vejez era algo que se iba viviendo día con día.
Claro.
Y más que se consideraba que la vejez empezaba como a los 40. Entonces,
incluso antes, incluso desde antes. Me acuerdo que con mis abuelos ya se consideran adultos desde muchísimo más jóvenes, porque también lo veíamos de que ya a los 20 ya tenían sus casas, ya iban a tener sus hijos y todo. Entonces ya el ser adulto antes era mucho más temprano que lo que es actualmente.
Ahorita estamos ya hablando de otro ritmo de vida.
Muy, muy diferente, porque también las condiciones han cambiado. Creo que también eso impacta mucho en el propio estrés, depresión y ansiedad que podemos tener personas de nuestra edad y todo, que decimos de que, bueno, ¿cómo mis papás tenían esto a mi edad y yo estoy batallando?
Más 16 hijos.
Más 16 hijos y cómo podían. Pero es que la realidad económica del país, del mundo, pues ha cambiado. Entonces no podemos medirlo con el mismo reloj que antes, también porque uno, la expectativa de vida cada vez se incrementa más. En México más o menos estamos que sea un promedio hasta los 80 años, pero pues como...
Pero cada vez vemos más adultos de más de 80 años.
Ah, no, claro, y eso es como que un promedio como general del país, ¿no? Es como que, bueno, es como de 75, 80 años, más o menos es la esperanza de vida. Claro está de que va a haber personas que viven muchísimo más, pero es más o menos la estadística, ¿no?
Oye, pero ciertamente yo ya lo he comentado antes, pero vale, cuando yo nací, mi abuela materna tenía 40 y centavos. A ver, 45, ponle, más o menos. No llegaba a 50 años, pues. Y desde que yo tengo uso de memoria, en paz descanse ahora mi abuela, siempre era ya una abuela. O sea, ya era la señora con la batita, con el pelo canosito, sus tubitos, los lentecitos, tejiendo, claro, su mandilito, o sea, ya era
la figura que pensamos abuela. En la abuela, ajá.
Cumplía hasta el día con todo que el murió, era el mismo, ya era la abuela, pues. Y no tenía 50 años cuando esto estamos hablando.
Y ahorita ves una persona de 40, 50 años muy activa para todas partes.
Y no te la crees. Ajá. O ves abuelas que parecen las mamás. O que ni mamás parecen
algunas.
O mamás
que parecen hermanas.
Sí. Y entonces, digo, estamos hablando de que mi abuela, que tenía menos de 50 años, ya era viuda. Mi abuelo había muerto meses antes, más noviembre, diciembre, noviembre, marzo. 5 meses antes de que yo naciera murió mi abuelo. Entonces, yo ya la conozco. Estilo abuela, viuda, y con la vida resuelta,
claro,
porque tenía la pensión de mi abuelo, que fue militar. Entonces ella mensualmente iba al banco, al ejército, y le pagaban su dinero. Se enfermaba, la llevábamos al hospital militar, terminaba todo lo que le hicieran, nada más decíamos gracias, y no la llevábamos. Y ella a los 50 hasta los casi 90 años que vivió, técnicamente su vida estuvo resuelta.
Claro.
Tenía una casa propia, tenía 5, que es lo creo que la hermana que menos hijos tenía, 5 hijos.
Y que 5 hijos de todas maneras termina siendo una gran cantidad.
Porque súmale 20 nietos con esos 5 hijos, que de alguna manera ibas por ella los domingos, entonces ya no pagaba la comida del domingo, o que ibas a visitarla y le llevabas galletitas o frutitas, es decir, a los 50 años ella tenía la vida solucionada. Ella se hacía sus ayuditas, tejía o hacía cositas extra, pero porque tenía un hijo que todavía estaba en la universidad.
Ok.
Va.
Claro. Pues estamos hablando de que tenía 50 años cuando pasó eso, tuvo 40 años, o sea, casi,
¿sí?
casi todo lo de su
¿becada?
Vida.
¿Becada?
Exacto.
¿Becada?
Exacto. Y eso no sucede actualmente.
Exacto.
Eso es un tema de que los planes que se están viendo ahorita, por cómo se ha distribuido la población, porque cada vez hay menos hijos que pueden estar como sustentando la parte de...
Esa red de soporte a la familia.
Exacto, se ha ido disminuyendo. Entonces ahorita con el plan, por ejemplo, de pensiones, en pláticas que nosotros vamos teniendo, que nos dan, es como, oye, bueno, a personas de nuestra edad de 25 o 30 años, cuando sea nuestra edad de retiro, nos van a estar entregando entre 3,000 a 7,000 pesos al mes. Que yo digo, yo actualmente no vivo ni con 7,000 pesos. No me quiero imaginar a los 65 años, que sería la edad de retiro, qué es lo que voy a estar haciendo con esa cantidad de dinero, ¿no?
Además que no vas a tener lo más probable es que no tengas una casa propia, que digas tú, pues por lo menos me despreocupo de la renta. Me voy a morir de hambre, pero no me sacan de aquí. O sea, es realmente un panorama aterrador, si más no piensas en él.
Exacto.
Y pones, ahora sí que manos a la obra, entre más temprano posible mejor.
Justo, entre más temprano posible mejor.
¿Hay un tiempo que digas tú, antes de tal edad no te preocupes?
Yo les podría estar diciendo, no, porque se trata de también, siempre las asesorías que estoy dando, siempre lo pongo en un ejemplo de, es una línea de vida. Entonces, van a ir pasándote muchas cosas a lo largo de tu vida. Yo lo que recomiendo para empezar a planear ese tipo de planes de ahorro para el retiro es como que a los 27 años empieza como que a investigar un poquito, ya en la medida que... Porque a los 27 años, bueno, ya te graduaste, ya tuviste tus primeros empleos, ya más o menos como que tienes...
Tienes una idea de para dónde.
Una idea, ajá. Entonces empieza un plan de ahorro que sea cómodo con tu presupuesto. Tampoco te quiero decir de que, oye... se escucha mucho de que ahorra el 20% de tus ingresos, pero si no estás acostumbrado, como es usualmente en México, que la educación financiera pues es muy muy baja, el que tú ahorras un 20% de tu ingreso te impacta muchísimo en tu estilo de vida, y más si estás como que apenas como que queriendo salir de
una situación sueldo básico.
De un sueldo básico, entonces es demasiado. Entonces el ejercicio que yo propongo es
ahorro,
es
pongo gasolina
casi, entonces como que más bien es como te dicen, oye, ahorra, después gasta. Sería el escenario ideal. Pero la realidad es que cuando tienes hasta tu primer empleo y todo eso, pues es tu primer dinerito, o sea, lo quieres usar.
Sí,
entonces,
sí.
Como, mira, vamos viéndolo, hacemos un presupuesto y todo, es tus ingresos menos tus gastos, y lo que te quede, es buscando que te quede algo, o sea, acreditarlo, el 20% lo utilizamos para estar metiendo un plan de ahorro.
El 20% de tu remanente.
De tu remanente.
Okay.
Porque así te resulta más cómodo. Porque sí, dices, sí. Tengo un 80% para yo vivirlo. Porque si tengo algún tema de algún accidente, tengo que componer algo de mi auto.
Algo de salud.
Algo de salud, tu fondo de emergencia.
Una vacacioncita.
Exactamente. Porque también se trata de disfrutar todo el camino. O sea, porque también, imagínate la perspectiva de que, oye, tengo que ahorrar para mi retiro. Vas a trabajar para el momento
para el
que
futuro.
Tengas 65 años, y a los 65 años, ¿qué tal si tienes, o sea...
Te moriste.
O te moriste, o estás vivo, pero tienes dificultades para moverte, estás enfermo. Entonces, ¿para qué hiciste tanto si no lo disfrutaste en el camino? Se trata de tener las dos partes. Disfrutarlo en el camino y tener...
Prever.
Esa es la parte importante, prever. Hay que ser preventivos, no correctivos. Uh-huh. Si llegamos al momento de la vejez y no hicimos nada, nos va a tocar corregir y vamos a tener que depender o de nuestros familiares o de...
Si es que los tenemos.
Si es que los tenemos, porque el escenario sería, en el mejor de los casos, ah, bueno, tenemos hijos, pues que nuestros hijos pues, nos ayuden como nosotros los ayudamos a ellos. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si no? Ahí es donde estaría el tema de que, pues, tuve que haber visto sí, por mi cuenta.
Por un lado, o puede ser que no tengas hijos, uh-huh. o que tus hijos no tengan el sentido de la responsabilidad para poder hacer, o no
o la solvencia económica, para ayudarte. Que es como que apenas me alcanza, que puede ser lo...
Sí,
lo,
es creíble.
Pues. Es creíble, totalmente, porque es como, apenas me alcanza para mí, ¿cómo voy a todavía solventarlo? Uh-huh. Por ejemplo, a mi papá le dio un infarto hace 3 años, las medicinas que se compra, que tiene que ser mensualmente, son 2,000 pesos. Sí. Volviendo al ejemplo de que... Y barato.
Ajá.
Imaginándonos que mi papá tuviera este tema de... Ah, nada más con la parte de su Afore, que ajá. fuera mi situación, ¿no? Nada más le dan 7,000 pesos. 2,000 pesos ya se fueron las puras medicinas. Ajá. Y me tocan 5,000 pesos al mes para estar viviendo. Por eso es como que, bueno, vamos a hacer un plan personal de retiro que no tenga como hasta las letras chiquitas que es como ni semanas cotizadas. Es, tú vas a ahorrar esto, este es el tiempo, esto es lo que vas a estar recibiendo. Muy claro. Esto creo que tiene que estar de la mano con un asesor que te esté guiando, porque no es nada más como, ahí está tu plan, arréglatelas como quieras uh-huh, cada uh-huh. año. Pues no, que lo revises cada año a ver cómo está tu situación ahorita, cuáles uh-huh. son tus planes a futuro, te quieres casar, no te quieres casar, quieres tener hijos, quieres poner un negocio, le metemos más dinero a tu fondo.
Te heredaste la casa de tus papás, pudiste comprarte una o vas a tener que estar considerando una renta.
Así es.
A perpetuidad. Oye, aquí hay una cosa que a mí me hace un poquito de ruido. Uh-huh. Hace poco leía a un economista que decía, en pocas palabras, que si te morías y dejabas herencias, que habías hecho mal las cuentas.
Prácticamente.
Porque sí. La mayoría de las personas estamos pensando en, ay, para mis hijos, ay, para que tengan la casa, para que mis hijos tengan algo después, o esto para después. Y hay veces que llegamos al fin de la vida con la cartera llena, habiendo pasado malas experiencias o penurias en el intermedio, uh-huh. para que todo nuestro trabajo lo venga a gozar alguien que lo más probable, porque dinero fácil se pierde, uh-huh. se lo va a quemar en
un ratito. En un ratito. Es como la gente que se gana la lotería. Ya te doy cuenta de que Sara nos dice de que se ganó la lotería y a los 3 meses ya se le perdió, porque ajá, no estás ajá. acostumbrado a recibir todo ese nivel de dinero.
Te vuelves loco.
Te vuelves loco y lo gastas, ¿no?
Entonces, esto te habla de que el economista, de que no debes esforzarte para tener una gran cantidad cuando te vayas, porque mejor cómetela, disfrútala. Claro. Pero entonces, ¿dónde está el equilibrio entre no te aloques juntando porque te vas a morir y no te los vas a llevar, uh-huh. a que no te valga gorro y que te gastes todo el peso y que estés esperando la quincena porque si no, no vas a tener otro peso?
Claro.
¿Dónde está ese justo medio?
Es justo ese, como bien lo mencionas, es un punto medio al que tenemos que estar llegando. No tampoco esta parte de ser, generar para acumular y nada más con esta parte de que acumulación, pero tampoco que nos valga, porque es como que, ah, bueno, pues vivo el día, porque ese vivir el día, que es la realidad de muchos mexicanos, uh-huh. tampoco te va a llevar a ninguna parte. O sea, claro está de que, bueno, para hacer un ahorro sí tienes que tener un cierto nivel económico, pues llamémoslo diferente, o sea, no todo el mundo podría hacerlo, porque bien, no todo el mundo tiene los mismos niveles de ingresos. Para o sea, empezar. Si realmente hay muchísimas personas que ganan, pues, lo esencial para uh-huh. poder vivir, ¿no? Entonces, esas personas como que plantearles un plan de ahorro, ahí sería como, bueno, vámonlo vinculando con las prestaciones que te da tu misma empresa y ver de qué manera le podemos sacar mayor provecho. A las personas que tienen posibilidad de llevar un plan en paralelo, que eso les sirva, porque de esta manera, así como lo mencionas, de que, oye, hicimos mal las cuentas, creo que también sería una perspectiva muy egoísta, de que, me lo voy a gastar yo todo. Yo creo que también...
¿Por qué no?
No, es que está bien, pero también la parte de pues, vas a compartirlo. O sea, que no todo sea...
Pero en vida.
En vida. Totalmente estoy de acuerdo contigo. Que sea en vida. Disfrútalo o con tu familia, uh-huh. o disfrútalo igual ya que platiques de que es el salón en donde estamos. Creo que puedes hacer también ayudas sociales. Uh-huh. Es como que, vamos, okay. Que no todo sea para ti, creo que esa parte de que todo tiene que ser para mí.
Yo escuché hace poco la experiencia de un hombre que estuvo haciendo un plan de ahorro importante uh-huh. y que de pronto se entera que está enfermo. Entonces su expectativa de vida Uh-huh. Entonces voltea y ve la cartera y dice, ah, tengo X millones, o sea, porque era más de un millón de pesos lo que tenía guardado. Pero no tengo el tiempo, de acuerdo a lo que me está diciendo el médico, uh-huh, como para gastármelos. Voy a hacer una herencia, mis hijos se van a acabar peleando. Va, entonces, ¿qué es lo que había hecho? Que contrató un viaje para toda la familia durante, no sé, un periodo interesante de tiempo. Ajá. Hijos, nietos, o sea, literal, el perro, el gato, el perico, y se fueron del viaje. Uh-huh. A la mitad del viaje le dice uno de los hijos, o sea, pues ya dinos, o sea, ¿por qué el viaje? ¿Qué pasa, no? Pues bueno, los junta, no sé si en una isla griega, no, ajá, sé dónde estaban, los junta a todos y les da a conocer el parte médico que, claro, ha recibido, uh-huh, y que pues es una manera que él eligió para compartir, para crear buenos recuerdos, para que la familia, los nietos, pues lo tuvieran en mente, uh-huh, no solamente en el cotidiano, sino de una manera de estar viviendo juntos y compartir las experiencias de conocer los lugares, los alimentos, bla, 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 bla. Y uno de los hijos le dice, oh, sí, papá, pero pues ¿en cuánto te está saliendo esto? No, pues sí, 2,000,000 pesos. Uh-huh. Ay, papá, ¿y de dónde? Pues es su herencia. Entonces, ¿cómo que es nuestra herencia? Nos estamos gastando. Sí. ¿Y pues cuando te mueras? No, cuando ya me muera, pues cada quien.
Sí, cada quien haga, sí, lo que le corresponda.
Si sobró algo del viaje, pues ya veremos qué pasa. Uh-huh. Pero esta es mi herencia. ¿Cuál? Compartir, vivir, darles, uh-huh, un viaje que no van a poder quizá ustedes financiar.
Y menos de esa manera, ¿no? De que toda, exacto, la familia. Exacto. Creo, ajá, que sí, la herencia tiene que ser más en momentos
en
y
vida,
todo eso.
Ajá. En, pero vida, es complejo, porque siempre nos creemos inmortales.
Bueno, nos creemos inmortales y además es de que, bueno, tenemos que poner sobre la mesa en qué situación estamos, ¿no? Por ejemplo, esta persona, en este ejemplo que nos pones, pues bueno, se llevó a su familia de viaje y todo eso, pero creo que hubiera sido un poquito diferente si, por ejemplo, sus hijos fueran menores de 18 años. Uh-huh. Ahí hubiese como que, bueno, esa es la responsabilidad. Ajá. Entonces, siempre que estás haciendo un ahorro, que estás acumulando, siempre tienes que tener en mente, ¿para qué lo estás haciendo? Y lo puedes dividir en dos partes, que es algo que yo les platico mucho. Cuando llegan muchas personas con mi asesoría que tienen menos de 35 años, la mayoría es como que pues no tienen hijos. Uh-huh. Entonces me dicen, no, pues lo quiero para mí. Ok, perfecto, hacemos un plan que en esencia vaya primero para ellos. Uh-huh. Pero después en el camino les voy planteando, oye, pero ¿quieres tener hijos? Y ahí ya es como que combinarlo de que, bueno, esto que estamos haciendo inicialmente por ti, después te va a ayudar a que también sea para ellos, uh-huh, en el sentido de que te va a ayudar si ya son, o sea, si te llega a pasar algo y ellos son menores de 18 años, ellos van a tener ayuda tuya, como que una herencia que les puedes estar dejando, pero si ya también ya superan esa parte y no son tus dependientes económicos, también va a ser para ti, pues entonces sí, tú le vas a estar gozando esa parte que tú disfrútalo y ya tú sabes cómo lo utilizas de la mejor manera que tú creas, ¿no? Pero para eso es importante esta asesoría de que, a ver, vamos viendo por qué lo estás haciendo y cuáles son las necesidades que tú tienes y los riesgos que vas a estar incurriendo.
Fíjate que ahí me gusta mucho, me gustaría que amplíes un poquito. Guardar dinero solo por guardarlo, uh-huh, es algo muy diferente a cuando tienes un proyecto del para qué estás guardándolo.
Así es.
Guardar por guardar es avaricia. Uh-huh. Y tener planes y proyectos que... Claro que nadie tiene comprada la seguridad de que vas a llegar a cumplir ese plan que tengas, ¿verdad? Eso es, pero pues tampoco te vas a sentar, ay, ¿qué tal mañana me muero? ¿Para qué me preocupo? Uh-huh. O sea, es que ese punto intermedio es bien difícil. Pero sí me gustaría que habláramos un poquito más de el planear para qué juntas. Es decir, uh-huh, lo voy a juntar para que hay una... Fíjate que eso yo lo aprendí hace un relativamente poco tiempo, ya estando aquí en Juárez, la estructura de los mormones. Okay. Los mormones, supongo que lo sabes, tienen una como mecánica, por llamarlo así, de ahorro, en la cual en casa hay comida para un año. Es decir, yo me siento junto con, o sea, la pareja se sienta y dice, ¿cuántos kilos de arroz comemos al mes? No, pues un kilo. Uh-huh. Ok, entonces para un año necesitamos 12 kilos de arroz. Uh-huh. Tantos de frijol, tanto de azúcar, tanto de no perecederos, ¿no? O sea, todos los no perecederos. Y en las casas tienen guardada la comida de un año. ¿Cuál es el objeto de esto? Que si existe un problema y la familia se queda sin un ingreso, tiene un año de comida ahí para no tener que preocuparse de algo tan básico como el alimento. Uh-huh. Pero también sirve para que si alguien de tu comunidad o tu familia tiene un problema, tú le puedes apoyar con un mes o dos meses de alimento sin que te perjudique. Uh-huh. Entonces, se van comiendo, o sea, está la bodega ahí con 12 kilos de arroz. Entonces se comen el kilo de arroz más viejito, pero en cuanto lo toman, compran uno nuevo y lo ponen atrás. O sea, no es algo que...
Sí, ya,
como
que
los bunkers gringos, ¿no? Uh-huh. De que le ponen por si llega un huracán o por si llega la invasión zombie.
Claro.
No. Es un alimento que está dando vuelta y el nuevo lo van poniendo atrás y se van comiendo el más viejito, harina, granos, semillas. O sea, a mí me parece maravilloso. Maravilloso. Pero entonces ahí está, ese es un ejemplo de equilibrio. O sea, está ahí para una emergencia, está ahí para un apoyo, para ser solidario con alguien más, pero tampoco es algo que van y compran los 10,000 kilos de cosas en una vuelta, sino que ellos tienen su lista de lo que deben de tener como familia. Uh-huh. Y conforme van teniendo piquitos extra, van comprando 3 kilos de sal que tenía que estar ahí, o 1 kilo de sal y 2, hasta que tienen su lista palomeada, literal, palomeada, ya tenemos todo, ok, a partir de este momento, que ya está ahí ese año, uh-huh, empezamos a hacer nada más el recicle de lo que vamos utilizando. Pero eso es cultura.
Y eso hay que trasladarlo a que sea también nuestra cultura financiera, porque prácticamente ahí tienen muy en claro el porqué. Uh-huh. Hay dos porqués ahí. Si yo lo necesito o si alguien de mi familia lo necesita. Pero ellos ya saben por qué lo están haciendo. Si nosotros no tenemos en claro el por qué estamos haciendo nuestro ahorro, sencillamente vas a decir, ah, salió el nuevo iPhone, me lo gasto, me lo compro. Pero si tú tienes en mente de que no, espérame, es que yo quiero hacerlo para esta meta grande que tengo a futuro, uh-huh, y soy muy consciente de ello y le doy realmente un valor de que, a ver, yo no quiero ser un dependiente para mi familia, yo no quiero ser... yo cuando tenga mi edad de retiro y pueda estar sacando o disfrutando mi dinero, quiero viajar por el mundo, quiero llevarme a mi familia, uh-huh, quiero una casa, quiero hacerlo por mis hijos.
O comprarme el iPhone.
Ajá.
Porque también se vale que tengas un placer culposo,
pero como planeado. Pero justo como lo mencionas aquí, es como que, a ver, se lo podía, pero lo reponíamos. Uh-huh. Y aquí entraba en un tema de, bueno, si yo me lo gasté acá, yo sé que tengo que estarlo también componiendo acá, en esta parte de mis reservas, porque sé que si llego a necesitarlo, esto va a ser, uh-huh, lo principal. Y lo planteo muy como si fuera metafórico, ¿no? Es como el cuento de El ganso de los huevos de oro. Uh-huh. Es como que, ah, perfecto, cómprate los iPhone, cómprate todo lo que tú quieras, pero aquí lo que estamos haciendo es asegurar al ganso de los huevos de oro que eres tú.
¿Sí?
O sea, si a ti te llega a pasar algo, ¿qué, o sea, qué va a producir? Entonces la parte productiva de todo, gracias a ti te puedes comprar miles de cosas. Uh-huh. Si no te estás cuidando a ti, si no estás invirtiendo ni ahorrando para ti, ¿qué va a pasar después? Quedarías como que eres intemperie, donde te gastaste toda tu despensa,
¿y ahora?
Llegó este apocalipsis zombie, ¿y ahora qué?
Pues le hablas por iPhone a algún zombie. Oye, podríamos, ahorita se me ocurría, podríamos hacer el equivalente de esto que te comento de las alacenas mormonas, uh-huh, en cuestión de dinero y decir, ¿cuánto gasto en un mes? ¿Cuánto necesito para vivir sin lujos, pero sin necesidad durante un mes? Y calcular tener en un banco, que ahorita te voy a preguntar algo sobre los bancos, y tener ahí lo que necesitaría para vivir determinado número de meses, uh-huh, para una emergencia, o, y también incluirlo, si un amigo tiene un problema, poder apoyarlo económicamente sin esperar un reembolso. O si de repente se presenta la oportunidad de oro para que me vaya el viaje maravilloso que siempre he querido, y pues puedo ahí tomarlo, aunque sé que lo tengo que recuperar. Pero podríamos hacer ese paralelismo,
sí,
de
claro,
tener meses contabilizados ahí esperando en caso de que me quede sin trabajo, en caso de que tenga una emergencia médica, porque a veces dicen, hay que tener dinero para una emergencia médica. Ay, ¿cuánto? Ah, yo tengo 5,000 pesos. Pues con, como están las cosas ahorita, eso te va a cortar el doctor. Uh-huh. Pero lo podríamos calcular en base a meses de ingreso, no de ingreso, porque puedes ganar 5 y gastar 10, o ganar 10 y gastar 5, sino saber cuánto necesito para vivir durante un mes y que ese fuera nuestro múltiplo para tener un archivo. ¿Podría ser una manera de organizarnos?
Sí, claro, y justo para organizarnos y tener esta manera de tenerlo bien controlado, uh-huh, y bien medido, para eso necesitas una buena asesoría. Necesitas sí sentarte con tu asesor o mismo la medida de lo posible, uh-huh, es como, bueno, es tu presupuesto. Es como que, ok, ¿cuánto es lo que yo necesito para estar viviendo? Se va a hacer en simples números. O sea, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿En qué, uh-huh, estás gastando? ¿Cuánto es lo que tú ganas? Y de esta manera tú ves viendo, ok, esto es lo que me queda. ¿Qué estoy haciendo con lo que me queda? O si es que me queda o no me queda. Si no te queda, entonces estás revisando en qué se nos está, uh-huh, yendo el dinero y intentar hacer ahorros en esa parte. No gastar tanto, no sé, puede ser en comida. Muchos de los gastos hormiga, creo que lo platicamos, sí, la vez pasada, sí, también, sí, de que cada que vas al Oxxo y cada vez es más caro, unas papitas y todo eso.
Voy por una coquita, ya de ahí saliste son con 20 30 pesos
y,
menos.
Y aparte, pues están hechos para que consumas, uh-huh, entonces las cocas te los van a poner hasta atrás, pero para llegar a ellas ya pasaste por las papitas, por los dulces.
Y
entonces,
en lo que estás pagando tienes todos los caramelitos aquí para que, bueno, también
Y cada ida van a ser como 150, mínimo, 200 pesos, entonces ahí tú te vas a ir dando cuenta, a ver, bueno, esto no es lo esencial, entonces puedo irme haciendo mis ahorros en esta parte. Aquí con eso, siempre tendría que ver que, a ver, ¿es lo que necesito? ¿Cuánto es la reserva que yo puedo estar generando? Porque evidentemente es necesario para un fondo de emergencia, para alguna situación médica. Para situaciones médicas yo sí recomiendo que tengan su... en la medida de lo posible, un seguro de gastos médicos mayores. Se da como que mucho la idea de que son muy caros, realmente puedes acercarte con alguien y te hagan una estrategia de que no te resulte tan caro, o sea, ya, uh-huh, nada más vamos viendo.
Pero los seguros tienen un margen de edad en que ya no te los dan.
Arriba hay de 65 años.
Hay que ser previsores y tener... Exacto. Si lo tienes contratado, sí te lo renuevan, pero a cierta edad ya no te
65 dan. Años, ya no se puede contratar uno nuevo. Puedes renovarlo, si lo tenías de antes, lo puedes estar renovando. Okay. Que sería lo ideal, como siempre, es como que contratar esto, estando sano.
Es muy, muy difícil, pero en promedio, ¿cuánto cuesta un seguro de gastos médicos?
Dependiendo la edad y el estilo, por ejemplo, algo que no se sabía, era de que, bueno, que es como que no se comparte mucho, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, si eres mujer, cuando cotizas un seguro de gastos médicos, te quita 2 años de tu edad real, porque tu expectativa de vida es más grande que la de un hombre. Okay. Y si no fumas, te quita todavía 3 años más. Entonces, si eres mujer y no fumas, vas a cotizar como una persona 5 años menor de lo que eres. Entonces, ya dependiendo, hay factores que influyen. Esos, si eres tu género, si fumas, y también el tipo de deducible que tú le vas a estar poniendo. Llamémosle deducible en el como tipo espectro en el que tú estás descubierto. Como, uh-huh, que, ok, de un peso hasta mi tope de deducible, si es de ahí para abajo, yo soy el que va a pagar. Si ya se excede de ese monto, entonces la póliza de seguros de gastos médicos mayores, uh-huh, es donde se activa y ahora entra a pagar la parte de la aseguradora. Es como los seguros de auto, ¿no? Que te dicen, oye, pues tu deducible es de 10 mil pesos. Si chocas y el gasto es menor de 10 mil pesos, ¿ni para qué? ¿Por qué te salen más caros? Vas a, uh-huh, tener que pagar los 10 mil pesos.
Comparado con un seguro de auto, ¿un seguro de gastos médicos?
Pues mira, por ejemplo, le coticé hace poquito a un amigo que tiene 31 años. El año le sale en 8 mil pesos más impuestos.
¿Pagable?
Pues si fuera, inclusive, entre los 12 son como 600.
Sí, o sea, si te lo planteas incluso como una expectativa de decir, ok, este año voy a juntar para partir del siguiente año, me voy a asegurar.
O incluso lo puedes ir haciendo mensualmente. O sea, los planes que son de gastos médicos puedes hacerlo de manera anual, semestral, okay, trimestral o mensual.
Pero ahora, ahí en la edad sí sube mucho el costo.
Va subiendo conforme a la edad, pero también ahí tú vas ajustando el monto del deducible. Okay. Por ejemplo, yo no le pondría un mismo deducible a una persona que tenga, o sea, 30 años, uh-huh, no le voy a poner el mismo deducible a una persona de 50.
No, pues no.
Porque es como que, bueno, yo sé que a una persona de 30 años le puedo poner un deducible de, no sé, 28 mil pesos. Que es como que si va al hospital, que es nada más super los 28. Uh-huh. Pero a una persona de 50 le pondré un deducible de 50 mil pesos. Porque ahí es como que yo sé que si va al hospital, probablemente...
Es más alto riesgo.
Probablemente sí lo supere. Uh-huh. Va a ser muy seguro que sí lo vaya a superar. Pero nosotros, al incrementar el deducible, el bajas costo de la póliza va a bajar. Okay. Y es la parte de la estrategia.
Por eso necesitas un asesor.
Exactamente.
No nada más llegar y hablar al banco, ah, quiero un seguro, y lo firmas y ya.
Y también esa parte. Pues un banco es una institución financiera. Una aseguradora se dedica precisamente uh-huh. a dar un seguro, entonces...
Pero no, ¿y las aseguradoras? Es que es lo que te iba a decir. Los riesgos. Uh-huh. Yo toda la vida he tenido un fantasma en la cabeza... De que un día voy a llegar a querer sacar mi dinero del banco y me van a decir, al banco lo nacionalizaron y su dinero va a ser para que la patria crezca. Gracias por todo lo que se esforzó. Bye. Además, déjame de una vez le rompo la tarjetita del ahorro. Porque ¿qué es una posibilidad? Remota. Pero esa siempre ha sido un fantasmita. La seguridad real de tener el dinero en el banco. O tenerlo bajo el colchón. Y segunda, las aseguradoras. Hay historias de terror con las aseguradoras. Mi hermano compró cuando nació su primer hijo un seguro de gastos médicos. Nació mi sobrino, metió el seguro para el parto, uh-huh. lo tuvo que pagar y el niño cumplió 3 años antes de que le pagaran el reembolso del parto.
Ahí se basa mucho en tu asesor.
Okay.
Guíate mucho de un asesor en que veas que si es profesional, que si está trabajando, que si está pendiente de ti, porque no es lo mismo el que tú llames a un 0800, contrates un seguro, porque cuando necesitas algo, vas a tener que estar haciendo eso. Si tú tienes un asesor, el asesor está de tu lado para que todo sea más rápido.
Okay.
Exactamente. Ahí está la diferencia en todo. Por eso es muy importante que busque quién va a ser tu asesor. Esta relación que va a tener a lo largo de tu vida, ¿con quién la quieres estar teniendo? Tienes que ser con una persona que, pues, veas que es una persona
que tiene un interés en ti. Uh-huh.
Exacto. Y esa misma persona te va a ayudar a que todo sea más rápido. Es como que tanto todos los trámites, que también es un mundo, imagínate, es como que, oye, todavía voy al hospital, estoy mal de la salud, todavía tengo que hacerme cargo de los trámites.
¿Quién va a hacerme
todo?
Ajá.
Eso déjaselo al asesor.
Pues agarras y dices, Jorge.
Exactamente, me marcas a mí.
¡Auxilio!
Yo me encargo de todo eso para que sea lo más rápido posible, de que no se tarde en 3 años en pagar. Un tema de, al contrario, es como que, oye, porque también es el parto, pues no es una enfermedad ni es un accidente. Uh-huh. Y el seguro te cubre enfermedades y accidentes, pero también te da beneficios económicos. Como que, ah, bueno, vas a tener un hijo, tuve un apoyo económico. Lo puedes solicitar desde, incluso antes de que nazca el bebé, pero también es cómo se mueve tu asesor, qué tan profesional está haciendo para hacer su
trabajo.
La
mayoría de las malas experiencias con las agencias de aseguranza tiene que ver con que trates directamente con ellas.
Así es. Okay. Sí, incluso me han llegado a mí temas de, por ejemplo, fue una persona que es como, y este caso de terror, ¿no? Que sí les digo, tengan mucho cuidado con eso, que llegaron conmigo y luego me dijeron, de que, oye, ¿sabes qué? Hace como unos 5 años teníamos esta póliza de vida de mi esposo falleció, pues quiero ver si puedo sacar el dinero, o sea, acabamos de encontrar los documentos y todo. Y empezamos a revisar toda esa información y era de, ok, ¿tiene los recibos de pago? Y luego, no, pues es que le damos el dinero a la persona que nos atendía y pues no sé. Ahí está el tema de terror, es como que, oye, pues tienes que entender esa parte de que a quién se lo estás dando. Se pueden hacer 1000 cosas, pero si tú no estás como que, si no te están dejando las cosas en claro, si no tienes los recibos, si no tienes... la comunicación correcta, si te entra duda, pues vete con otro asesor o busque que te cambie, porque puede pasar eso.
Como con los psicólogos, si no te sientes bien con uno, no es que sea mala la psicología, sino que tu psicólogo no es el tuyo.
Ajá. O hasta con los libros, ¿no? Es que si estás leyendo un libro y no te... pues cambia de libro. Sí. O sea, mucha gente dice, no me gusta leer. Bueno, es que a lo mejor no has encontrado el libro correcto.
Ok. Ahora, regresando al asunto de los fondos de retiro. Ajá. Si somos muy genéricos, 2 grandes universos. Las Afores y los proyectos personales para hacer esto. Uh-huh. Nos vamos uno y luego el otro, ¿te parece?
De acuerdo.
Ok. Las mentadas Afores.
Uh-huh. El suspiro.
Es complejo. Yo.
Es complejo.
Te voy a poner yo mi ejemplo, que es Tengo una amiga que se dedica, se dedicó a vender, a contratártelas a fuerza. Entonces me llama y me dice, oye, estoy trabajando en esto, ¿qué onda? Pásame tu Afore. Arra, agárralo. Tengo años que no cotizo, pero sí hay un Afore ahí. Eso pasó hace años, Jorge. No lo he podido solucionar. No tengo un Afore por una razón. La última vez que yo trabajé para alguien, la famosa hojita rosa del Seguro Social, se llenaba a máquina de escribir. Entonces, en la hojita rosa, yo me llamo Blanca Verónica. La hojita dice Blanca Verón, porque no ocupo el
acabó.
ICA en la hojita.
Y ahí ya no lo puedes cobrar.
¿Y quién la mecanizó? No se le ocurrió ponerle una rayita y ponerle ni ICA abajo. Lo dejó en Verón. Para el trámite, esa persona no soy yo. Entonces, la única solución que me ofrecen a mí es que me vuelva a contratar con alguien que me dé seguro social, que reactive mi número y entonces corrija ese ICA que faltó y luego entonces veamos si podemos encontrar mis fondos que se quedaron en aquel rollo revolvente que hubo cuando inventaron las Afores, el sistema que había previo, todos los que no retiraron su dinero al Afore que eligieron, se quedó en un fondo revolvente y en una de esas a lo mejor ya ni existe. Y entonces ese dinero, junto con mis aportaciones al Infonavit, mis aportaciones a lo que todo lo que pude haber aportado, los años que trabajé de en un asalariado registrado, están en el limbo.
Está en el limbo ahí, sin usarse por ti, que tú los trabajaste. Que, por ejemplo, el mismo caso tiene mi papá, tiene un problema similar, no puedo sacar su dinero. Y es un tema que dice mi papá, que bueno, pues ya no, es dinero. Digo, bueno, pero es que el dinero...
¿Es tuyo?
Uno, es tuyo. Dos, es si no, lo hiciste con tiempo. Y el tiempo no lo vas a recuperar. Entonces, como que, bueno, o sea, sí debería de estarte preocupando. Y eso mismo que menciona, de que fue por la hoja rosa mecanografiada, es un error que hasta fumaron. Ni siquiera tú tuviste nada que ver con eso. Y por ese error te dicen, ¿la solución cuál fue? No, busca a alguien que te contrate para que te vuelva a activar. ¿Vas a buscar a alguien para que te contrate? Honestamente no, y vas a buscar la manera de hacerlo mal. Es como que, oye, pues te pago, dame de... Y volvemos al tema de que...
¡Ah, ¿qué no tipo había de pensado país en estamos? Eso!
Es que mucha gente lo hace. Y es como que, ¿por qué tendríamos que estar haciendo las cosas mal? Cuando de inicio podemos tenerlo todo bien. Y eso es un tema que yo veo mucho con el tema de las Afores y los planes personales de retiro.
Entonces, hay que estar al pendiente que tu Afore esté correcto desde que te contratan.
Desde que te contratan. Y dos cosas que también son bien importantes que la gente ni siquiera se da cuenta es en qué Afore está y qué rendimiento te está dando. Porque tú puedes cambiarte a la Afore que tú quieras. Entonces, muchas veces es como, ah, estás en tal Afore, si no haces ningún movimiento, a lo mejor te pueden ir cambiando a otros que ni siquiera a lo mejor tienen el mejor rendimiento. Y es tu dinero. Como que, oye, a ver, ¿dónde están Afore? ¿Dónde están? Te puedes meter a Conducef y ahí estar viendo qué rendimientos tiene cada uno. Ah, pues, este es
este
el que
año me
está me dando más.
Esta.
Pues muévete a donde te esté dando mayor rendimiento para que le saques más a tu dinero. Al fin de cuentas, pues es tu dinero. Tú estás trabajando para obtenerlo y lo estás metiendo ahí.
¿Cómo funcionan las Afores? Porque yo he oído mucho que, ay, que si estás en la ley no sé qué, y que si estás en la ley no sé cuánto, y que si estás en la ley más sé qué, y que tú le metas extras. ¿Cómo funciona básicamente una Afore?
Previamente es esta parte de que funciona hasta en tres sentidos. De que cuando tú estás trabajando, tú vas a aportar una parte, tú pagas una parte y pues el gobierno te aporta otra parte. Y de eso es como se está generando tu fondo de ahorro. Prácticamente.
Fondo para el retiro.
Tu fondo para el retiro. Entonces, para eso tienes que, si hay diferentes leyes que fueron cambiando según las necesidades que, que iban habiendo, ¿no? Porque después iba a volver insostenible. Antes era de que, ya oye, no te pensionas a tal edad y de aquí hasta el resto de tu vida con tu último sueldo te lo voy a estar pagando. Actualmente es como que, ah, bueno, mira, si hiciste esta cantidad de dinero con estas semanas cotizadas y cumples con estos supuestos, entonces vas a recibir este dinero. Pero si además tú le metiste más de este dinero o llegaste a hacer tanto ahorro en los últimos años, te lo puedo subir a esto. Entonces se vuelve demasiado engorroso. Son demasiadas cosas que tú tienes que estar ahí revisando y que así como que, a ver, esto ya lo cumplí, a ver qué me está diciendo aquí. No, pues
y un
es que
requisito
mete...
que te falta a la hora que lo quieres cobrar, ya valió.
Lo mismo que tú dices, te has tardado más en comprobar que tú eres Verónica la que generó todo eso a lo que te lo están quitando. O sea, era más fácil que te lo retenieran al momento de estar trabajando, uh-huh, a que yo comprobar que eras tú quien lo estaba generando. Sí. Contraponiéndolo con un plan personal de retiro, es muy claro, es como, esta es tu información, tú vas a ahorrar esto, este es el plazo en el que tú lo vas a estar ahorrando, si llegas a esa edad, te vamos a dar esto, si no llegas, te va a entregar esto, y muy clarito.
Que ya estamos hablando de una parte privada de creación de fondo en retiro. Cuando tú haces ese planteamiento de ahorrar para el retiro de manera privada, ¿tú esos acuerdos los haces en pesos, en CETES, en bonos del ahorro nacional? O sea, ¿es con un banco, es con una aseguradora?
Es con una aseguradora.
¿Qué tan seguro es que esa aseguradora exista cuando yo llegue a esa edad? O sea, es que hay muchos factores ahí que asustan de repente.
Sí, claro, y eso es lo que más me gusta, porque tienes que dejar todo muy en claro para la persona que está haciendo su ahorro, que es como de, a ver, esto es lo que sucede, esta es la empresa con quien vamos a estar trabajando, tu plan se puede estar manejando en dos sentidos, en cuestión de lo que yo manejo, puede ser en dólares o en UDIs, que la UDI pues va a estar pegada a la inflación. Y que aquí lo hago un ejercicio muy, pues muy simple. Es como que, a ver, ganas en dólares y lo vas a gastar en dólares, ahorra en dólares. Ganas en pesos y lo vas a gastar en pesos, ahorra en UDIs.
No te pongas la soga al cuello.
Sí, porque una persona me decía de que, oye, quiero ahorrarlo en dólares. Y le hice las mismas preguntas. Oye, ¿y ganas en dólares? No. ¿Lo vas a gastar en dólares? No, tampoco. Bueno, ¿y cuál es tu expectativa? No, que el dólar vaya subiendo. Y le digo, bueno, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, el año pasado estaba en 18, 19, algo así? Y tú estás bien emocionado porque dices, oye, ya el siguiente año me va a tocar ya retirarlo. Y dices, ya está en 19. Y llega el 2023 y baja a 16. ¿Qué vas a estar así pálido de que le perdiste 3 pesos a todo tu dinero? Y esos 3 pesos, por la cantidad que es muchísimo dinero. Y nada más por esa decisión, si lo vas a gastar en dólares, no pasa nada. Ganabas en dólares, lo vas a gastar, perfecto. Pero si no es así, ¿qué hacemos? Aquí hasta yo te diría, no lo saques todavía.
Sí,
espérate. Ajá. Y tú esperarte todavía después de que lo estuviste ahorrando es como que pues, ya lo quieres usar. Entonces por esa parte es como, hay que analizarlo, hay que revisar. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que queremos
hacer? Y volvemos
hacer
a la necesidad de un asesor.
Exactamente.
Yo tengo la caterpa de experiencias así para todos lados, para escoger. Cuando nosotros éramos niños, mi papá, en paz descanse, nos compró un seguro de ahorro. Son bonos del ahorro nacional. Okay. No sé si todavía existan, pero en bonos del ahorro nacional él nos contrató unos seguros con la intención de que cuando cumpliéramos determinada edad tuviéramos dinero para pagar la educación o comprarnos un carro, lo que se nos diera la gana al cumplir 18 años. Y te estoy hablando que lo ha de haber contratado cuando yo tendría como 7 años y mi hermano 4. Mi papá acostumbraba, así como decir su tipo de cambio, eran los Volkswagens.
Okay.
Entonces él decía,
qué padre,
voy a ahorrar como para que compres 3 Volkswagens.
Ajá.
Y ya cuando tengas el dinero, pues tú sabes lo que compras. Pero su medida era lo que costaba un Volkswagen. Okay. No sé por qué, pero ese era su UDI, eran los Volkswagen.
Ok.
Entonces, cuando él contrató el seguro, él lo contrató considerando que cada uno de nosotros pudiera comprar 5 Volkswagens al final de los años de la inversión, que él periódicamente depositaba en el banco. Y entonces nosotros íbamos a comprar 5, entonces él pagó 5 Volkswagens a lo largo del tiempo. Él tenía una alternativa y a la mitad del tiempo podía retirarlo o podía renovarlo, porque eran plazos muy largos. A la mitad del tiempo, estamos hablando de 10, 5 años o 6 años de estar pagando 2 y medio míos y 2 y medio de mi hermano, o sea, 5 Volkswagens. Un día se da cuenta que lo que tenía en el banco no nos ajustaba para comprar un Volkswagen. Es decir, que él estuvo abonando dinero que a la vuelta del camino perdió su valor. Él, a la mitad del tiempo, retiró el dinero, no lo gastamos, creo que en un fin de semana que nos fuimos de vacaciones, los 5 Volkswagen.
Y la gasolina de Volkswagen.
Exacto. Entonces, a partir de eso, a él le dio un recelo de no querer ahorrar en ningún sistema estructurado como sería esto. Uh-huh. Hoy en día, en una aseguradora, no, estoy de abogada del diablo, Jorge, porque...
No, y a mí me encanta porque precisamente ahí es donde yo les digo, hay que cuidar la parte de su dinero, porque mucha gente con esta misma perspectiva, así como bien me lo planteas, como que pues hay un miedo de qué es lo que está pasando con mi dinero. Uh-huh. Voy de la mano otra vez de, tienes que tener a tu asesor que te esté revisando todo ese tema, ¿no? De que, oye, tu dinero sí está teniendo una ganancia, no que, oye, le estamos perdiendo. Aquí, como tal, pues no había un asesor, ¿no? Era como, uh-huh, pues tú métele sí, y pues listo.
No sé de dónde sacó eso, pero era, eso sí me acuerdo bien, uh-huh, que estaban comprados en bonos del ahorro nacional. Ajá. Entonces, el ahorro nacional fue muy, muy mala referencia, sí, ¿no? Claro. ¿Cuál es la seguridad que tenemos de que después de ahorrar 10, 15, 5, X cantidad de años, uh-huh, a la vuelta de ese camino, ese dinero tenga el valor que nos permita acceder a lo que planeamos cuando contratamos ese fondo de retiro?
Precisamente, justo los planes estos que se trabajan, o que estoy trabajando, es que tu dinero no pierda valor en el tiempo. Uh-huh. O sea, que vaya pegado por lo menos a la inflación y tengas un rendimiento superior a eso.
Okay.
Para que así...
Te ajusten dinero... los Volkswagen.
Ajá, o sea, quieres ahorrar para 5, uh-huh, te vas a lanzar para 5 y vas a tener un rendimiento todavía mayor que eso. Eso es como que lo primordial. Segundo, también el que tengas esta como que noción de que, bueno, lo voy a ahorrar aquí, pero tampoco se vuelva como tu única alternativa del ahorro, ¿no? Por ejemplo, es algo que menciono mucho de que no, como financiero está el principio de que no todos los huevos en la misma canasta.
Sí.
Aquí es lo mismo, ¿no? Es como que, bueno, vamos a hacerlo una parte de que, ok, quiero esta parte que sea segura. Esto es lo que vamos a trabajar, va a ser tu ahorro seguro. Y bueno, hazlo en la medida de tus posibilidades, pero para que tú tengas, que no vaya perdiendo tu valor, bueno, tu dinero en el tiempo. Uh-huh. Que si tú querías 5 dólares ahorita y cuando lo vas a retirar, te alcanzan para esos mismos 5 dólares. Cuida esa parte. También en lo que hacemos es como que, bueno, hay una... Eso sí está en como que en las condiciones generales y la uh-huh, y todo eso, que menciona de que, oye, bueno, se va a estar ahorrando en UDIs. Si llega a haber un momento en el que la UDI no va a estar dando los rendimientos que para nuestros clientes son los indicados, vamos a mudar a otro que esté dándole lo que nosotros queremos estar otorgándoles. Porque como en esencia una compañía aseguradora, lo principal es de que estemos cuidando de nuestros clientes, uh-huh, tanto su dinero como de ellos. Entonces, si vemos que no está rindiendo frutos, entonces vamos a mudar a otro que sí esté cuidando el patrimonio de nuestros clientes. Que no sea lo mismo en que, pues la situación está mal, pues tú sigue enviando a tu plan y pues no
ya
vas a recibir lo mismo.
Ya veremos al final qué va a pasar.
Exactamente. Eso es algo que pues se tiene que estar cuidando. Por eso es como...
Y que después digan, bueno, era un riesgo que sabías que se estaba corriendo.
Justo por eso es una compañía aseguradora. Ajá. Es como que aquí se trata de disminuir todos los riesgos. Que aquí también llegan muchas personas que tienen como perfiles de inversionistas más altos que me dicen de que, oye, es que el rendimiento que hace aquí, claro, pero es que es bajo la misma lógica. A menor riesgo,
sí,
pues tampoco va a haber tanto rendimiento. Mayor riesgo, mayor ganancia. Y suele pasar mucho, que también es un tema que me gustaría poner sobre la mesa, que es mucho este tema de los ahorros fáciles. Ahorita lo mencionabas de que el dinero que fácil viene, fácil se va. Uh-huh. Actualmente están saliendo noticias de que te dicen, hay una plataforma en donde puedes tú estar ahorrando en petróleo, en Pemex y no sé qué. Bueno, para empezar,
metes 500 y sacas 5,000
y te dice 4,500 y ajá. Y pues bueno, para invertir en Pemex, que es una empresa, pues
tienes que comprar acciones en la bolsa.
Exactamente. Entonces no te dejes guiar por esa parte, como que y lo mencioné ahorita, llévalo en la parte del riesgo. Tener una parte que esté segura, uh-huh, y otra parte que, bueno, sea un tipo de riesgo, pero que esté medido. No lo vayas a meter en una plataforma que es un totalmente fraude.
A
que
buscar
ni siquiera...
criptomonedas, ¿no?
Sí, también criptomonedas es un tema que está difícil. O sea, te lo hacen ver como que todo mundo puede usar... Claro, todo mundo se puede hacer una cuenta, uh-huh, para meterse a comercializar criptomonedas. Pero son tan volátiles, o sea, realmente sí, suben y bajan tan rápido que tú tienes que tenerlo como tiempo completo de estar viendo cómo se mueve, tomar decisiones muy puntuales, y que además la temperatura con que se mueven las criptomonedas es como, se mueve por oferta y demanda, entonces va a ser como que, oye, una noticia que medio impacte, entonces se va a incrementar muchísimo el valor y va a bajar en picado también. Tenía un amigo que es muy entusiasta de las criptomonedas y me decía, oye, es que métele. En una fiesta que estuvamos, él ganó y perdió 5,000 pesos. En el transcurso de una fiesta en la que estábamos, me decía de que, mira, ya gané 5. Se terminó la fiesta, había perdido 5. Entonces, es el tema con las criptomonedas.
Sí, hay que ser muy cuidadosos también en dónde ponemos los huevos.
Exactamente.
Porque es como que, no nomás es ponerlos en diferentes canastas.
No nomás es ponerlo, es como, uno, asesórate, verifica. También este tema, el que te platicaba, esta plataforma que te permite invertir en, uh-huh, en petróleo. Cada vez utilizan más como herramientas para querer convencer. Aquí utilizaron la inteligencia artificial. Mal empleada,
ay,
pero de todas maneras.
Sí, como sí, he visto que personajes importantes se ponen
pues el
ahí.
El presidente, Carlos Slim.
Y yo una de Slim diciendo, no, Carlos Slim. Sí, yo aquí invierto 3 pesos y dices tú.
Imagínate Slim explicando, dándose el tiempo para explicar cómo funciona esta plataforma.
Cómo ganar 5,000 pesos.
Mira, mente, yo le aconsejo a todos los mexicanos, me imagino Slim diciendo eso como
sí,
creo para nada.
Sí, entonces, yo si dijera que metan su dinero a Bancomer, a Banamex, se la creo, pero... Y ni eso.
Y, ajá, pues él más bien va a decir, pues
acá. O compré sus seguros en Inbursa, te la creo.
Te la creo, pero que se ponga, pues no, claro que no. Y lo más hice es de que juegan con esta parte de las personas, de que pues es que quiero salir de mi situación económica, quiero 4,500 pesos, es algo que pues me va a costar, pero lo puedo ahorrar, pero me lo va a triplicar, creo que lo voy a hacer. Entonces, esa es la parte que no me gusta, es la parte no ética, que es la parte que yo me esfuerzo mucho en de que vamos a promover esta educación financiera en donde... todos podemos caer en un tipo de fraude así. Yo en lo personal también he caído en un tipo de fraude hace tiempo. También fue como que había un negocio en donde pues íbamos viendo, íbamos invirtiendo, estaba funcionando y después no funcionó y perdimos muchísimo dinero y te tienes que levantar de eso. Entonces, como que yo teniendo esa experiencia, y ya te platiqué dos, ¿no? El tema del infarto de mi papá y el tema de que también yo caí en un fraude, fue como que, a ver, hay que promover este tipo de buena educación financiera en donde podemos caer. O sea, nadie estamos exentos, o sea...
Pero hay que evitar las posibilidades de que eso pase.
Hay que evitarlo, ¿y cómo podemos hacerlo? Asesorándonos bien, ver en qué compañía estamos metiendo en nuestro dinero, en qué se está metiendo. Por eso te decía, que cuando me mencionabas, quiero ser la abogada del diablo, es que eso tenemos que hacerlo. Esas preguntas tenemos que ponerlas sobre la mesa. ¿En qué estoy metiendo mi dinero? Porque me está costando y me está costando tiempo. Y mi tiempo es el único activo que no podemos reemplazar. Entonces, por eso es bien importante en dónde estamos metiendo mi dinero, quién me está asesorando, cómo me está asesorando, qué acompañamiento tengo. A mí me escriben mis clientes de que, oye, justamente si me enteré de esta plataforma, de que, oye, ¿cómo ves? Le meto dinero aquí. Y yo, a ver, dame un segundo. No batallé ni 10 minutos en contar que era un fraude. Fue como que, ¿sabes qué? No lo hagas. Es esto, ve esto, esto y esto. Pero qué padre que tenga una persona de confianza con quien pueden recurrir. Sí. Porque yo en su momento no la tuve. A mí fue como que, a mí me hubiera gustado tener un asesor.
Que alguien te hubiera puesto las red flags por
ahí. Las red flags, me tuve que volver uno. Y ahora mi trabajo es constantemente, es estar mostrando a la gente, a ver, yo ya caí en esto, tienes que fijarte en esto para no que caigas el mismo error que yo y que realmente pues, disfrutes tu dinero como tiene que ser. ¿Por qué te está costando? O sea, es esta parte que tú decías, ni acumularlo, es gozarlo en vida.
Ahora, volvemos a que es muy difícil porque es muy personalizado los planes que le puedas ofrecer a cada quien. Pero hablemos de un ciudadano promedio, 40 años, 40 años para poner un ni tan joven ni tan adulto. Una persona de 40 años en una situación óptima, ¿cuánto debería de ahorrar mensualmente para asegurar un futuro?
Yo creo que
Para que la gente se dé una idea más o menos.
Yo me baso en esta parte de que primero con lo que nos da el presupuesto. Por ejemplo, yo podría...
Sí, no digas pesos, dime un porcentaje. ¿Qué porcentaje es su salario? Porque también, ¿verdad? De 40 puede ser un Uber, o puede ser un ejecutivo bancario, o puede ser uno que vende tacos. De su ingreso...
Si es su primer ahorro, si es el primer plan de ahorro que va a tener y es la primera vez que se va a poner como esta disciplina y este hábito y este nuevo estilo de vida, sería el que te platiqué. Ingresos menos gastos y de lo que te quede, un 20%.
Que si habláramos en general, si lo habláramos del bruto, estamos hablando como de un 4 o 5%. O sea, no es algo que digas... Es que si te metes a hacer un plan de ahorro, te vas a quedar en la calle.
Exacto, justo eso es lo que intento evitar.
Que ese es el mito que hay que romper primero, ¿no?
Que, ajá, porque tu plan de ahorro es como, por ejemplo, hasta la gente que va al gimnasio y que todo eso, que es como que, ok, tiene en mente que quiere ponerse de una manera. Uh-huh. Y empieza a ir al gimnasio y empieza a trabajar muchísimo y muy fuerte. Y llega un momento en el que revienta y dice, no, es que uh-huh. fue demasiado y pues ya ni modo, olvide su sueño. ¿Pero por qué? Porque no lo estás disfrutando. Uh-huh. Si vas al gimnasio y lo disfrutas, como que, ah, pues me está gustando, me va a tomar mi tiempo. Tampoco es de que te mates yendo al gimnasio, de que, oye, ya no va a comer
nada.
Ajá, es como que, no, disfruta todo tu proceso. Uh-huh. Lo mismo con un plan de ahorro. Disfruta el proceso que lo estás haciendo. Que sea un ahorro en que tú puedas estar, que lo estés disfrutando. Es como que, ah, mira, pues, le estoy metiendo mi plan uh-huh. de ahorro. No me está, yo puedo seguir gozando mi vida. La manera en que lo estoy disfrutando.
Ándale, que no sea un sacrificio.
Ya que le empiezas a agarrar la onda, es como que, oye, ya tenemos un año, dos años así, ¿qué te parece? Ya tienes tu hábito de uh-huh. hacerlo. ¿Qué te parece si lo llevamos al siguiente nivel? El siguiente nivel sería complementarlo según las necesidades que tú tengas. Por ejemplo, si una persona de 40 años hacemos un plan así que me dijera, puedo ahorrar 2.500 pesos al mes, a lo mejor el fondo que estaríamos haciendo es, no sé, 2 millones de pesos. ¿Te sirven esos 2 millones? Oye, no, pues quisiera uno de 4. Ah, bueno, ¿qué te parece si lo incrementamos en esto? Uh-huh. Hacemos estos ajustes. Pero es un trabajo que llevamos de la mano, teniendo muy en cuenta que disfruta tu proceso en el que lo estás sí. haciendo. Si no, revientas y se acaba todo. Y
entender también que a lo mejor decir que alguien pueda pensar, yo no tengo la capacidad uh-huh. de poder ahorrar 2,000 pesos al mes. Uh-huh. O sea, no, porque tengo que pagar la casa y tengo que pagar servicios y los niños, ¿verdad? Pero si puedes ahorrar 200, son más que nada.
Uh-huh. Y ahí soy bien claro. O sea, siempre les digo, nunca les voy a decir que ahorren si yo veo que no es el momento. Uh-huh. O sea, aquí es como, a ver, a lo mejor no puedes estar teniendo tu plan formal en una, con la compañía, ¿no? Uh-huh. Pero empieza a ahorrar por tu cuenta. O sea, sí, sepáratelo y todo eso.
Oye, hay un ejemplo muy claro. Uh-huh. Cuando las señoras, normalmente son las señoras las que lo hacen, pero vamos a ponerle. Que te metes a las famosas tandas. Uh-huh. Entonces, yo conozco 1,000 y 1 personas que están en una tanda y que dicen, es que yo no tengo la capacidad de ahorrar. Y dices, pero haces la tanda.
Es
que es diferente. No, es exactamente uh-huh. lo mismo. Sí. Y en lugar de darle a la comadre Juanita los 100 pesos a la semana, pues vas y los metes en una cuenta de banco, que también esa es otra cosa que hay que ver con un asesor. ¿Qué cuenta de banco? ¿Qué tipo de cuenta? Porque hay cuentas que se te comen el dinero. Uh-huh. Entonces...
Sí, que por ejemplo te dice que tienes que abrir tu cuenta, pero tienes que tener más o menos este saldo.
Mínimo tanto.
Si no te va a cobrar, es como, espérame, ¿cómo me vas a cobrar?
O aunque tengas el dinero, te están cobrando la comisión por manejo de cuentas. Uh-huh. ¿Qué le manejas? Le estás ganando mi dinero porque mi dinero se lo estás prestando a alguien.
Claro.
Y le estás cobrando lo que no me pagas a mí.
Exactamente.
Yo tuve una pésima experiencia, por ejemplo, con HSBC. Uh-huh. No me vuelvan a hablar, no quiero nunca jamás saber nada de eso. Que cuando yo abro mi cuenta, no debía tener un saldo mínimo. Pasan años, o sea, no fue algo que pasó nada. Y un día tenía yo muy poquito dinero en el banco y lo dejé como un colchoncito para una emergencia. 3,000-4,000 pesos, o sea, no era 2 pesitos, pero tampoco era la gran cantidad. Uh-huh. Como unos 4,000 pesos serían. Y un día tuve esa necesidad. Llego al cajero y resulta que yo le debía dinero al banco. Me meto yo en pantera, ¿verdad?
¡Claro!
¡Ah, mi dinero! Y luego, uh-huh. Es que hubo un cambio de la política de su cuenta y se le empezó a cobrar porque usted no había movimiento. Uh-huh. Y el banco se empezó a morder y a morder mi dinero. Y cuando se lo acabó, siguió viniéndome dinero a números rojos. Entonces ya le debía al banco como 5,000 pesos. O sea, le debía más de lo que tenía en el banco.
Ajá.
Y un ejecutivo me dijo, pues lo único que puede hacer, que yo le recomiendo y que no diga que fui yo, deje la cuenta perdida. O sea, olvídese y al año de que no tenga movimiento, la cuenta se va a vencer. Eso fue lo que acabé haciendo. Pero para ese momento, yo ya le debía casi 10,000 pesos al banco. Entonces, también hay que averiguar uh-huh. qué tipo de cuenta, qué tipo de banco, porque hasta dentro del mismo banco hay diferentes tipos de cuenta, que no te pidan un mínimo, que no te, por ejemplo, hay una tarjetita con el azul Bancomer, que no te piden nada para abrirla.
Qué pobre de mercadotecnia de esa, de ese banco, porque han de decir que tanto que compramos en lo de BBVA y no sigue. Yo digo que fue una mala estrategia. O sea,
sí,
no,
es cierto,
no
sigo diciéndole Banorte, Bancomer.
Y muchísima gente, pero pues porque hicieron una... Sí. Creo que ese cambio no fue tan,
no
tan
fue
sutil
afortunado.
Que
no, no,
que
no lo cuesta, hicieron, ¿no? Bien. Bueno, BBVA, sí es cierto. Tiene un servicio que tú vas y da, con tu credencial de lector te dan una tarjeta de débito, pero no le tienes que poner ni un peso en ese momento. Entonces tú puedes recibir ahí, ingresar hasta 19 mil pesos mensuales sin ningún problema, pero no dice que los tengas que retirar. Es decir, cada mes tú puedes incrementar hasta 19 mil pesos en esa cuenta. Si te pasas, te la brincan y te dan otro producto. En ese producto no necesitas tener ni un saldo mínimo. Y esa tarjeta la hicieron pensando en las famosas nenis, la gente que compra y vende en Facebook y que pues no tengo una cuenta, no tengo una cuenta. Entonces te das tu tarjetita y ahí te está depositando tus clientes los 50 pesos del jabón y los 200 pesos del champú, ¿eh? Y de ahí la usas tú para gastar. Pero esa no te cuesta, es una tarjeta, tiene muchas limitantes. Pero para iniciar un ahorro, a lo mejor podría ser, no es que la esté recomendando en ese sentido, sino buscar un producto a través de un asesor que diga, a ver, ¿cuánto le vas a meter? No, pues no puedo meterle más de 1,000 pesos al mes. Pues un servicio como este, y ahí en vez de darle al de la tanda los 50, pues se los metes al banco, que ahora pues ya puedes depositar en prácticamente...
Sí, ya cada vez es más sencillo
lugar,
y todo eso.
Ajá.
Pero muy cierto lo que mencionas, de que tengamos que... Bueno, tenemos que tener esta parte de en dónde lo estamos metiendo, sí informarnos. Creo que ahorita también están saliendo muchas opciones. Hay uno, no lo quiero hacer mucho comercial, pero que es la morada. Y que hasta te da de que, pon tu dinero aquí, te va a estar dando un rendimiento. Y así como esa, hay otras plataformas en donde, oye... Pues igual busca cómo
sacar. No vas a ver que se aseguras.
Exactamente.
Porque luego de repente te salen.
De que, desapareció y todo. Sí, tenemos que tener muy en cuenta eso. Pero es parte de estarnos informando, porque es. Que lo menciono mucho, de que deberían de enseñarnos esto más en la escuela.
Sí. O sea, es más práctico que la trigonometría.
Esto, filosofía, son temas que deberíamos de estar viendo, porque creo que influyen mucho en el tipo de vida que tenemos.
Sí.
Pero sí revisar esos productos que donde estamos metiendo nuestro dinero, qué beneficios tiene. Y pues realmente creo que tenemos esa postura de que cuando vamos a un banco a lo mejor hasta nos intimida y nada más dicen, firma aquí, es como, no, espérame, tú vas a ser el cliente, tú ve,
que te
a ver,
están haciendo un favor.
Dime, o sea, ¿qué es esto? Que el asesor por eso está ahí, la persona del banco.
Las letras chiquitas.
Que a ver, ¿qué es esto? ¿Me van a cobrar por esto? ¿Cuánto es lo que me van a dar? ¿Cuánto es la inflación? O sea, ¿me vas a dar un rendimiento? ¿Cuánto? ¿Va a superar la inflación o no? Porque también pasa mucho eso de que, tu cuenta de ahorro te va a dar un 5% de rendimiento y la inflación está al 8. Es como que, oye, espérame.
No, y aparte, se queda uno en el 5 y cada mes crees que vas a recibir tu cheque y es anual. Y dices, eso no es ni el punto 3, ¿no?
Entonces, todo eso, ustedes se vuelven los abogados del diablo y pregunten. Es como que, a ver, pues, yo voy a ser tu cliente de este banco. Yo voy a meter mi dinero a mí. ¿Qué es lo que va a pasar? Y pregunten, o sea... Que no los intimide la gran
institución. Oye, yo tengo una cuentita de banco donde manejo las cosas de negocio que no me cobran, pero tampoco me pagan. Entonces, pues de repente dice, bueno, pues no me quita, no me pone, ¿verdad? Pero bueno, entonces para cerrar, Jorge. Primera, caer en la cuenta de la necesidad de prever.
Prever.
Y tomar acciones ya. Entre más pronto tomemos la acción, más cómodo y más fácil.
Exacto. Más cómodo se vuelve.
Tratar a más no poder de adoptar la sana costumbre del ahorro. Pero que este ahorro tenga una finalidad. Porque si no nos convertimos en el avaro que mejor no compra para no gastar, para poder tener más, porque en lugar de 5 quiero tener 6. O sea, tiene que haber un para qué.
Claro.
Llámese esto cualquiera que sea.
Te llames como te
nuestra
llames.
Aspiración. Que todos estos pasos de preferencia sean a través de un asesor que conoce y que se dedica a saber dónde, en qué momento, dónde es lo seguro, dónde no hay que tomar riesgos, para que estos pasos se optimicen en su ganancia. Uh-huh. Y que aprendamos que el dinero, pues también es para gastarlo, ¿no?
Es para gastarlo. No tiene que ser un estrés, es para que lo disfrutes. Uh-huh. Para eso está.
Porque nos han enseñado que vivimos para ganar dinero. No nos han enseñado que vivimos para disfrutar lo que podemos obtener.
Vivimos para vivir. Pues es la parte de que también debería haber filosofía. O sea, para que te des cuenta, uh-huh, de que, ¿para qué estás aquí? Para que vivas. O sea, es toda esta parte. No es para acumular. El dinero se creó con una facilidad de intercambio. Uh-huh, de intercambio. No para que
estés sufriendo. No para estarlo guardando. Estás sufriendo por él.
Uh-huh. Lo estamos intercambiando por estrés.
Ándale. Ándale. Y lo peor del caso, ¿sabes? Que entre más lo cuidamos, como que más escurridizo se vuelve.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que el mundo nos lo pone cada vez que sea más líquido. O sea, ya casi nadie usa dinero efectivo. Cada vez es menos.
Oye, la siguiente vez hay que hablar de eso.
¿Cómo?
Hay espacios, ya países, que el efectivo ni siquiera te lo toman.
Es más caro ya tener efectivo.
Sí, uh-huh, pero también es riesgoso estar... Mira, ahorita vas a cualquier banco... Son un poquito más exigentes que hace algunos años, pero a cualquier persona le dan una tarjeta de crédito. Uh-huh. Pero no te enseñan a cómo usarla, que no se vuelva...
Y el costo del dinero que te dan es altísimo.
Sí, ¿te parece que sea la...
El siguiente tema.
¿El siguiente tema?
Me encanta.
Va.
Perfecto.
Jorge, muchas gracias.
Gracias a ti, Vero.
¿Y dónde te podemos localizar?
Me pueden localizar en mi página web de sostosives.com o también en mis redes sociales, asesor Jorge Hostos, e imponente.
Que rinda.
Así es.
Eso es todo.
Cualquier cosa.
Pues, gracias por acompañarnos en un episodio más. Ya les decía yo al principio que estamos en Fundación Alas, aquí en la Casa Rideto, que si no tienen oportunidad de conocerla aún, aunque sea venga y denle una vueltita, estamos aquí en el corazón del condominio Vilayo en Ciudad Juárez. La verdad, es un espacio bien bonito, bien bonito. Y lo que hacen dentro de él es más bonito todavía. Aquí se da educación a personas que viven con espectro autista y las chicas de Fundación Alas tienen algunas otras actividades para apoyar a las infancias, como son espacios para apoyos de tareas cuando los niños se quedan solos durante parte del día. Ellas tienen espacios en zonas de bajos recursos en donde los niños pueden ir y tienen ahí asesorías para hacer sus tareas. Tienen también espacios de apoyo en cuestión de guarderías. En fin, es una muy bonita labor. Síganlas en sus redes sociales para que se enteren, puedan colaborar con ellas o hacer uso de los servicios que ponen a su disposición. Yo soy Verónica Palafox. Esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Síganos en todas nuestras redes, nuestra página www.ytenemosmuchoquedecir.wordpress.com o en Facebook, en TikTok, en... Usted nada más póngale ahí en el Google Verónica Palafox, Tenemos Mucho Que Decir y nos encuentra. Y el canal de YouTube, soy Verónica Palafox. Ande pues, ahí nos estamos viendo en las redes. Hasta la próxima. Gracias.